¿Y ya está listo José Luis Restán?
Listos, preparados ya.
Que es de los que no se olvida nunca también de ir al dentista.
Si quieres hablamos de eso, pero bueno.
No, vamos a hablar de otra cosa que es también muy interesante y es de las vocaciones en Estados Unidos, ¿verdad?
Pues sí, vamos a hablar del curioso fenómeno que está teniendo lugar en la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que tras atravesar la tormenta ya conocida de los abusos sexuales, que la dejaron muy herida, y también en medio de una secularización que es evidente, pues resulta que las vocaciones crecen y que los jóvenes asumen un protagonismo importante en la evangelización.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. La actual es seguramente la generación menos religiosa de la historia de los Estados Unidos. Los números globales de la Iglesia Católica, como del resto de confesiones, descienden. Pero quienes siguen a la Iglesia hoy son más conscientes y más comprometidos. Varios seminarios experimentan un crecimiento llamativo, incluso en algún caso de récord. Y los conventos de clausura están recibiendo a un número importante de jóvenes con carreras universitarias y buenos puestos de trabajo. Es un fenómeno que sorprendido y merecido sendos reportajes extensos de periódicos tan poco sospechosos de como el New York Times o el Washington Post, poco sospechosos de ser procatólicos, quiero decir. Hace pocos días ha tenido lugar un congreso organizado por la Hermandad de Estudiantes Universitarios Católicos, Focus, con un explícito enfoque misionero. Han participado 8.000 universitarios de 137 campus de todo el país, animados por el deseo de hacer presente su fe en las universidades de las que proceden. Los frutos de Focus, que ya lleva 20 años existiendo, son visibles. Han surgido numerosas conversiones, así como vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y a la vida consagrada. Por cierto, una de las intervenciones estrella estuvo a cargo del actor Jim Caviezel, el protagonista de La Pasión de Cristo, que invitó a los universitarios a mostrar su fe en público sin vergüenza. Y el congreso lo clausuró el cardenal Kupich, el arzobispo de Chicago, que es la ciudad que albergó esta edición, y en su homilía hizo un llamamiento a defender la vida familiar y destacó el papel que deben encarnar estos jóvenes hoy para generar una nueva cultura de la vida. Estos jóvenes norteamericanos no están en una burbuja, conocen bien la cultura dominante en su propia sociedad y, como ha dicho uno de ellos, vamos a predicar el Evangelio a una cultura que lo necesita desesperadamente. Bueno, pues de Estados Unidos a Madrid, que es donde estamos haciendo este programa, y comienza el recorrido informativo del Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a arrancar con la audiencia general del Papa Francisco.
En la que Francisco ha continuado impartiendo la catequesis sobre la Eucaristía. El Papa ha recordado la importancia de guardar un momento de silencio en el momento de la oración colecta.
Y seguimos en el Vaticano, donde ayer se hizo público el videomensaje del Papa para su inminente viaje apostólico.
El séptimo viaje de Francisco a tierras americanas y que en esta ocasión le llevará a Chile y Perú. El Papa señala en su vídeo a chilenos y peruanos que no están solos, que el Papa está con ellos y que la Iglesia les acoge.
Han sido liberadas las 6 religiosas secuestradas en Nigeria el pasado 13 de noviembre.
A pesar de que la prensa local aseguraba que los secuestradores pretendían pedir un rescate de alrededor de $54.000, la superiora de la comunidad, Soragata Osarekoe, ha asegurado que no se pagó ninguna cantidad y ha agradecido a la policía su trabajo.
Y tenemos nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
Es Monseñor José Luis Azuaje, obispo de Barinas. Ha sido elegido para 3 años durante la última asamblea plenaria de los obispos venezolanos, que también ha elegido al resto de miembros de la junta directiva.
Y la organización Puertas Abiertas ha presentado su lista mundial de la persecución en 2018.
En la que Corea del Norte sigue ocupando el primer puesto por 17º año consecutivo. Le acompañan en segundo puesto a Afganistán y en el tercero Somalia como los países donde más se persigue la libertad religiosa. Pakistán, por su parte, es el país donde mayor violencia sufren los cristianos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y después de una pausita nos vamos a conocer la ya larga trayectoria de Fontilles en su lucha contra la lepra y contra otras enfermedades que golpean especialmente a los más pobres.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés es fácil, especialmente con ofertas como estas.
Un 3x2 en pañales Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando 3, la unidad sale a 14,99 euros.
Y tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy queremos conocer en El Espejo el trabajo, la presencia, las ilusiones también y los proyectos de la Asociación Fontilles, cuyo objetivo es acabar con la lepra y con el resto de enfermedades especialmente ligadas a la pobreza y también apoyar el desarrollo sostenible de las poblaciones más afectadas. Con más de 100 años a sus espaldas, Fontilles va a impulsar en este 2018 24 nuevos proyectos en 11 países de Asia, de África y de América Latina. Para contar todas estas cosas, pasado, presente y futuro, nos acompaña hoy Yolanda Sánchez, que es la directora de comunicación de Fontilles. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me llama la atención, antes de ayer, el Papa en su discurso al cuerpo diplomático hablaba cómo defender el derecho a la vida significa también proteger el derecho a la salud de la persona y de sus familias, y pedía una movilización para que todos las personas en cualquier lugar del mundo tuvieran un acceso fácil a los cuidados y tratamientos sanitarios. ¿Podría ser una carta de identidad de lo que Fontilles ha pretendido y pretende desde que empezó su trayectoria, nada menos que en 1909, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que nosotros en Fontilles hablamos de eso, realmente hablamos del derecho de las personas a poder disfrutar de una vida sana. Fíjate que trabajamos en enfermedades que llamamos enfermedades olvidadas o enfermedades desatendidas, para la mayoría de las cuales hay un tratamiento efectivo, como es el caso de la lepra, que se puede curar si a la persona le llega la atención y el tratamiento que necesita. Entonces es muy importante conseguir llegar a estas personas, diagnosticarlas y darles el tratamiento que necesitan. Y es un derecho porque no podemos permitir que, habiendo cura para estas enfermedades, pudiendo llevar una vida normal estas personas y superar la enfermedad, sigan habiendo tantos miles y miles de personas que padecen enfermedades que hoy podemos curar.
Eso a nivel de discurso, por lo menos, hoy lo tenemos claro y nadie se atrevería a discutirlo. Pero cuando empezó su andadura a Fontilles en 1909, por ejemplo, pues ser leproso, padecer la enfermedad de la lepra, era estar también estigmatizado desde el punto de vista social. ¿Cómo fue ese arranque que tuvo que ser ciertamente profético, pero rompiendo muchos moldes en aquel momento?
Pues sí, fíjate que estamos hablando de principios del siglo XIX. La lepra se daba mucho en la zona de la Comunidad Valenciana, donde está nuestro sanatorio de Fontilles. Había muchos enfermos de lepra y los fundadores, que fueron el jesuita Carlos Ferrich y un abogado de Gandía, Joaquín Ballester, pues se dieron cuenta que estas personas vivían totalmente desatendidas y abandonadas. Es verdad que en aquel entonces no existía una cura para la enfermedad, no había ningún tipo de tratamiento, y lo que se hacía a las personas, pues como tú dices, se les marginaba, se les rechazaba, se pensaba incluso que era un castigo, ¿no? Ni siquiera teníamos el concepto tenían el concepto de que fuera una enfermedad, era un castigo divino, era por algo que habían hecho y se les apartaba de la sociedad. Ante esta situación, pues estas dos personas, que como bien dices, fueron pioneras en ese sentido, pues deciden pues abrir un centro que ya desde sus comienzos se llamó sanatorio, para distinguirse de los lugares, los lazaretos o las lecherías, sí, sí, donde simplemente se escondía o se apartaba a la gente. Se quiso llamar sanatorio porque una de las primeras cosas que quisieron es, bueno, vamos a mejorar las condiciones de salud de estas personas en la medida que podamos, la higiene, la alimentación, también los consuelos, ¿no?, también la parte espiritual. Claro. Y para darle nuevamente la condición de personas, que parece ser que por tener una enfermedad como que la habían perdido. Y tristemente esto sigue pasando en muchos países actualmente, que se pierde ese concepto de que son personas y que hay que tratarlas como tales, ¿no? Solo por el hecho de tener una enfermedad.
¿Y cómo fue, Yolanda, el saltar fuera de ese territorio, que era el que estaban vinculados los fundadores, que ahora nos decías, donde había una proliferaba, digamos, la enfermedad? ¿En qué momento se produce el salto? ¿Se sale de, no solo de Valencia, sino de España, y Fontilles va a ver el ancho mundo donde hay tantísimos enfermos de lepra y de otras enfermedades que después habéis abordado.
Pues mira, en España la enfermedad poco a poco pues ha ido afortunadamente disminuyendo, uh-huh. ¿no? La mejora de las condiciones de vida, pues también, porque es una enfermedad ligada a la pobreza, también contribuyó a esto. Pero sobre todo hay un dato que es que en 1982 la Organización Mundial de la Salud ya recomienda un tratamiento efectivo. ¿Vale? Sabían durante, desde los años 40 hasta los 80, se fueron probando distintos medicamentos y ya desde el 82 disponemos de una medicación efectiva. Entonces no hay nuevos ingresos en el sanatorio, la uh-huh. gente se trata de forma ambulatoria, vienen allí pues a controles, tal, pero no hay nuevos ingresos. Y entonces lo que hace Fontilles es pues poner esa experiencia y esos conocimientos pues al servicio donde realmente está todavía la lepra. Y en el año 82 y a finales, sobre todo los 80, se inicia proyectos de colaboración en India y en Guinea Ecuatorial y algunos países de Centroamérica. Y bueno, hasta la actualidad que estamos ya pues con los 24 proyectos de cooperación de que hablabas y en 11 países.
Háblanos, aunque sea en esquema, en un pequeño boceto, pues eso, de los lugares donde de manera prioritaria pues os vais a hacer presentes con estos proyectos y qué tipo de enfoque tienen, porque también andando el tiempo pues habéis ido ampliando, digamos, ese enfoque, no solo ya la cura de estas personas y el acompañamiento, sino también todo lo que tiene que ver con un desarrollo sostenible que permita que esas poblaciones estén también más al resguardo de esas enfermedades.
Pues sí, nosotros trabajamos de proyectos de cooperación sanitaria, trabajamos la salud de estas comunidades porque pensamos que es muy, muy importante, por una parte por el derecho del que hablábamos antes, ¿no? El darles acceso a una salud que debería ser para todos, ¿no? Que tengan acceso a esos medicamentos y a esos tratamientos que ya existen. Y por otra parte, porque una comunidad si no tiene salud tampoco se puede desarrollar. Uh-huh. Y entonces necesitan ese apoyo sanitario para conseguir más adelante pues vencer la enfermedad y la pobreza. Pues son enfermedades ligadas a la pobreza. Entonces trabajamos ya no solo en lepra, como bien decía, sino en otras enfermedades como pueden ser la úlcera buruli, el mal de Chagas, la leishmaniasis. Y estamos, por ejemplo, en Asia, en India, donde pues sí que se trabaja mucho en lepra porque es uno de los países más afectados uh-huh. por la enfermedad. Uh-huh. Y vamos desde la detección precoz para evitar las discapacidades, cirugía reconstructiva en el caso de que ya se den discapacidades, educación, microcréditos para que las personas que vienen a esa situación de pobreza la puedan superar. Y educación de los más jóvenes, porque estamos encontrando también casos de lepra infantil que, además de superar la enfermedad, pues muchas veces han tenido que abandonar la escuela, claro, o el colegio, y necesitan una educación y una formación que también les permita pues salir de la situación que han caído. En Nepal y en Vietnam también trabajamos en lepra. Y luego estamos en África, en Etiopía, trabajando con un hospital donde este año vamos a construir una sala de rehabilitación. Ya en su día construimos un quirófano para hacer operaciones de cirugía reconstructiva. Este año vamos a operar a 240 personas y además darles esta sala donde puedan hacer la rehabilitación. Uh-huh. En Mozambique trabajamos también, además de lepra, con malaria, sobre todo con mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, porque es una enfermedad que está causando mucha mortalidad en estos colectivos y queremos ayudarles. Y luego en América pues estamos, por ejemplo, en Bolivia trabajando mucho el tema de mal de Chagas, trabajando la prevención y la mejora de la salud desde las escuelas. Uh-huh. Equipando puestos de salud y capacitando al personal sanitario. Una de las cosas que mejor hace Fontilles, además, es formar personal sanitario y voluntarios, que sabes que luego pues tiene un efecto multiplicador muy importante.
Y todo esto que nos estás contando, todo este despliegue de buenas obras, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo sostiene Fontilles, ya con una historia larga a sus espaldas, no solo mantenimiento, sino que ampliáis nuevos escenarios, nuevos proyectos, y es que es una maravilla? ¿Cómo se sostiene la actividad de Fontilles?
Pues mira, nosotros, nuestros 100 años de historia han sido posibles gracias a la solidaridad de personas anónimas y algunas empresas y entidades que han querido, uh-huh, con sus donativos y con su ayuda apoyar nuestro trabajo. Afortunadamente, nuestros donantes este año también han notado un poquito la recuperación y eso nos anima y nos ha permitido abrir algunos de estos nuevos proyectos. Para algunos de ellos también tenemos financiación de alguna entidad pública, como puede ser la Generalitat Valenciana o algún ayuntamiento. Y bueno, pero actualmente pues la mayor parte de nuestros fondos pues provienen de la solidaridad de nuestros donantes.
Está claro. Pues este es el panorama de Fontilles en este 2018, haciendo este trabajo estupendo en tantos lugares del mundo y con esta historia riquísima que hoy hemos querido presentar y desplegar aquí, aunque sea brevemente para todos nuestros oyentes. Yolanda Sanchís es la directora de comunicación de Fontilles y te agradecemos muchísimo que hayáis querido compartir con nosotros no solo estas esperanzas, sino este trabajo que ya está produciéndose. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Yolanda.
Gracias a vosotros por la oportunidad. Invitar a todos a entrar a nuestra página web, fontilles.org, si quieren interesarse más por nuestro trabajo.
Fenomenal. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y ahora ya abrimos nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada y está por aquí de nuevo Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola de nuevo, José Luis.
Retomamos nuestro repaso en el Vaticano porque el Papa ha celebrado allí la audiencia general,
en la que Francisco ha vuelto a dirigir su catequesis sobre la Eucaristía. El Papa meditó sobre el canto de gloria y la oración colecta en la celebración de la misa y se centró en el significado de los momentos de silencio. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, de forma especial, el Papa ha animado a los sacerdotes a cuidar los momentos de silencio durante la misa. En su catequesis ha explicado que durante el acto penitencial ayuda al recogimiento, mientras que tras la lectura y la humilía llama a meditar sobre lo escuchado y en la comunión favorece el agradecimiento.
Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo.
También hoy hemos sabido que el Papa invitará mañana al circo a 2.100 personas sin techo, presos y refugiados. Se trata de una de las numerosas iniciativas puestas en marcha por la Limosnería Vaticana. Además, quienes lo deseen podrán realizarse un reconocimiento médico y al término de la función todos están invitados a cenar. En distintas ocasiones el Papa ha afirmado que los artistas que trabajan en el circo son creadores de belleza y esto, afirma Francisco, hace bien al alma.
Gracias, Eva. En Senegal, los católicos alargan la celebración de la Navidad por motivos solidarios.
Con el objetivo de que los niños migrantes y refugiados puedan recibir regalos. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
El árbol de Navidad seguirá expuesto hasta el próximo domingo en la Iglesia Católica de San Josef, aquí en Dakar, la capital senegalesa. De esta manera, cualquier alma solidaria podrá seguir dejando regalos y repartir sonrisas entre los niños migrantes y refugiados en Senegal procedente de la vecindad del África Occidental. Son menores que huyen con sus padres de los conflictos, de la violencia, buscan la paz aquí en Senegal. Desde el día de la Epifanía y durante toda la semana recordamos a los niños, a los más vulnerables. Nos relata en Cadena COPE el padre Rafael Dipó de la iglesia de San Josef de Dakar.
Y terminamos contándoles la lista mundial de la persecución 2018 que ha presentado hoy la asociación Puertas Abiertas.
La Organización de Ayuda a los Cristianos Perseguidos ha elaborado este informe en el que Corea del Norte encabeza por 17º año consecutivo el ranking de persecución a los cristianos. En la parte alta de la tabla también se encuentran Afganistán en segundo lugar y Somalia en tercero. En cuanto a los países en los que los cristianos sufren mayor violencia, Pakistán está considerado el país en el que los cristianos sufren mayor brutalidad, aunque es Nigeria donde un mayor número de cristianos han sido asesinados a causa de su fe.
Gracias, Nacho. Bueno, pues vamos a concluir este espejo desgranando un día más, porque es que lo merece, el discurso del Papa al cuerpo diplomático. Francisco señaló que la denominada Revolución del Mayo del 68 trajo consigo un nuevo paradigma antropológico y, en consecuencia, una reinterpretación de algunos derechos fundamentales del hombre. Bajo una apariencia benévola, a la que contribuyó sin duda una eficaz propaganda, han ido surgiendo múltiples nuevos derechos, a veces contrapuestos entre ellos mismos. Esos nuevos derechos se han tratado de imponer y muchos pueblos no se han sentido respetados. Por eso, Francisco denuncia que en nombre de los propios derechos humanos puede suceder que se instauren nuevas formas de colonización ideológica por parte de los más fuertes y de los más ricos. En este proceso, algunos derechos fundamentales han sido redefinidos hasta perder su sentido original y terminar significando casi lo contrario. Es lo que sucede, por ejemplo, con el derecho fundamental a la vida, que de tantas formas diferentes, desde el inicio hasta el final de la existencia humana, se pone hoy en cuestión en nuestras sociedades. Y así lo ha denunciado con claridad el Papa ante los embajadores.